COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana. Estamos en el Ecuador. Es miércoles 16 de marzo. Miren, no puede traer nada bueno ocultar información, al igual que no nos lleva nada positivo un exceso de información. Todo en su término medio, ni por exceso, que puede generar desinformación, proliferan los bulos, pero tampoco por defecto, porque invisibiliza. La decisión del Ejecutivo de restringir a solo 2 días la publicación de datos COVID no es una buena resolución, no nos lleva a nada bueno, porque todavía no hemos superado la pandemia, es lo que dicen ellos, es lo que mantienen y resaltan los especialistas. ¿Recuerdan eso de no bajar la guardia? Pues nadie debe dar por superada la pandemia, porque no es así. Invisibilizar los contagios, la incidencia acumulada, la positividad, el porcentaje de camas UCI ocupadas por pacientes COVID es un derecho de la población que quiere y desea saber. Y precisamente porque se aplaude el enorme esfuerzo de la consejería a la hora de actualizar estos datos diariamente, hay que reprobar todo lo contrario. Habrá un día en el que se diga que la pandemia es cosa del pasado. Habrá un momento en el que algún representante político, entiendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salga a rueda de prensa y diga: españoles, hemos superado la COVID. Por cierto, sería ser la segunda vez, ya lo dijo. Espero que en esta ocasión con la cobertura de datos. Estos datos que nos pretenden esconder, decía, algún día se comunicará el final de la COVID, pero es vital, es fundamental y es necesario que se haga con datos en la mano y que realmente la población sepa que hemos superado, que hemos llegado al final de la COVID. Será ahí cuando se dejen de contar los contagios, porque hacerlo antes es una imprudencia. En palabras de los mismos que van a invisibilizar los índices de contagios, decimos: recuerden que el virus sigue ahí. Seguro que conocen ustedes las enormes colas, porque lo hemos denunciado, incluso ha llegado al Senado y al Congreso de los Diputados, las enormes colas por parte de los usuarios en las oficinas de la Seguridad Social, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Juan 23, al principio o al final del Barranquillo, según ustedes vean, pues unas colas tremendas, se tienen que despertar incluso 3 horas antes, abra a las 9, cola desde las 6 de la mañana, para tan solo 30 números. Y si no le toca, pues mañana se despierta un poquito antes, no pasa nada, vuelve usted mañana, ¿verdad? Ese artículo de Larra. Pues esto no solamente ocurre en Las Palmas de Gran Canaria, también pasa en Telde, y además con casos sangrantes. Imagínense ustedes, está esperando ahí a la intemperie y con esta tormenta que hemos tenido con Celia. Vamos a hablar con una usuaria que se queja precisamente de esta situación. Hablaremos con la plataforma en contra de la ocupación, porque lo que nos cuentan es que se están llevando algunas artimañas muy poco éticas para no pagar el alquiler. Por ejemplo, dejar el trabajo de forma voluntaria y así estar en una situación de insolvencia clara, insolvencia manifiesta, y por lo tanto, en virtud de la ley, no tiene que pagar el arrendamiento, ¿no? El caso es que, claro, estas personas que reciben el arrendamiento están pagando hipotecas. Han lanzado una campaña por Change.org para informar a los afectados. Piden más protección, hablaremos con ellos y además conoceremos un caso concreto. Hablaremos también con la portavoz del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, sobre ese socavón de la Avenida Marítima. Ayer, en rueda de prensa, sacaba un documento que decía: el Ayuntamiento tiene todas las competencias y no costas. Hablaremos con ella. Vamos a charlar también con una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ojo, porque alerta de que algunos terrenos de cultivos tienen residuos tóxicos. Se traslada estos residuos tóxicos al fruto que producen esa tierra. Se lo preguntaremos. Hablaremos también de Clínicas Vitas, que refuerza la práctica del parto natural en su unidad materno-infantil con la incorporación de 5 matronas. Hablaremos de una feria digital que se va a celebrar en el norte. Lo haremos con el presidente de Fenorte, Antonio Medina. Haremos un semblante también de uno de los grandes empresarios que se nos fue ayer, Antonio Armas, en la voz de alguien que lo conocía perfectamente y trabajó codo a codo con él, José Mayor de OnePort. Y todo esto aderezado con el tiempo de análisis a partir de las 2:10 aproximadamente con empresarios Enrique Hernández, Nairobi Goyes. ¿Hay que bajar impuestos? ¿Sí o no? Por aquí dicen que sí. Todo esto y lo que surja en las 2 horitas de radio que tenemos por delante. Los Incombustibles, B52, de fondo. Había una discoteca aquí en las Palmas de Gran Canaria, en la playa de las Canteras, que se llamaba así, B52. Tú eres muy, muy niña todavía, Guille. Love Shack, es un clásico esto, ¿eh? Bueno, B52 también es el bombardero, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Norteamericano. Son las 11:11. Venga, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con información de servicio, porque hay que tener mucha precaución, porque hay un vehículo averiado en el túnel de Julio Luengo, sentido Guanarteme. Ya se encuentra la unidad de tráfico en el lugar y se ha activado también el servicio de carretera de Gran Canaria para tratar este asunto. Así que a los conductores que vayan a pasar por Julio Luengo, dirección el norte, dirección Guanarteme, mucho cuidado por este vehículo averiado. Mientras tanto, tenemos que hablarle de una denuncia ciudadana, porque Ulises Montes de Oca y su mujer Gloria llevan 2 años de batalla judicial, protestas y concentraciones en Lanzarote para seguir intentando no perder al niño que tienen en acogida desde hace casi 4 años. Este matrimonio, a pesar de tener 3 hijos biológicos, decidió formar parte del programa de acogida de niños, un proceso que tan solo dura 2 años como máximo. Lo cogieron con apenas unos meses, su madre enfermó y este proceso se alargó unos 4 años. Ahora, desde el gobierno canario, han decidido que vuelva con su familia biológica, pero antes debe pasar por un centro de menores, algo que ni Ulises, ni su mujer, ni sus hijos quieren, porque consideran que se lo van a arrancar de su núcleo familiar.
Es un niño que solamente conoce felicidad, ¿vale? Que no conoce nada más que lo que hay, porque lo cogimos con 2 meses. No conoce ningún tipo de, no tiene ninguna mochila, porque es un niño limpio, sano en el sentido, no conoce otra cosa. ¿Por qué lo tienen que hacer pasar ese transiego de casa de acogida? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo entendemos. Es decir, esperen, que hay un proceso judicial todavía que no se ha terminado. El juicio de fondo todavía no ha sido. Uh-huh. Estamos con las pruebas periciales. Bueno, ¿por qué esa falta de llevarse a ese niño a un centro de menores?
Y un último apunte, contarles un suceso, y es que agentes de la Policía Nacional de Maspalomas, en San Bartolomé de Triajana, ha detenido a un hombre de 20 años y nacionalidad española sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de lesiones tras presuntamente agredir a otro joven con un vaso en el cuello y causarle un profundo corte durante una riña en un local de ocio Melonera.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Afortunadamente, muchísimo más tranquila que esos días atrás, ¿no? Que ayer y antes de ayer, sobre todo. Lourdes, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, más tranquilidad, aunque no menos tragedia, porque esta madrugada hubo un accidente de tráfico en la isla de Lanzarote. Se trata de una colisión de un vehículo que impactó contra una rotonda de acceso a Marina Rubicón en la avenida de Papagayo, en el municipio de Yaiza. En este accidente, un varón resultó fallecido, un varón de 35 años de edad, y otras 5 personas resultaron heridas, 3 de ellas de carácter grave. Fueron asistidas y por el personal del Servicio de Urgencias Canario y también del Centro de Salud de la zona, y trasladadas todas al hospital Doctor José Molina Orosa. Como consecuencia del impacto, 2 de los afectados o 2 de los ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo, por lo que fueron liberados por los bomberos del consorcio de la isla, y tanto la policía local como Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Bueno, lamentamos muchísimo. Muchísimas gracias, Lourdes. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Hasta mañana.
El próximo 3 de abril se va a celebrar en el Metro Golden Mayer Grand Garden Arena de Las Vegas la gran fiesta de los premios Grammys 2022. Ya lo comentamos aquí, recuerden ustedes que estaba programada para el 31 de enero, pero se retrasó debido a qué, a lo de siempre, a la pandemia, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ya presentador, se llama Trevor Noah, estamos hablando de la 64 edición de estos galardones musicales, y también tenemos artistas que van a actuar. Una de ellas es Billie Eilish. Pero también Lil Nas X, Brandy Carly, Jack Harlow, The Brother Osborne, todos ellos candidato, además en una o varias categorías. Los premios Grammy 2022, el próximo 3 de abril. Duh. 11:16. Tiempo. La tormenta Celia, que desaparece poco a poco, todavía tenemos algo de viento aquí en las Palmas de Gran Canaria, también en medianías y zonas altas, pero se va disipando, ¿verdad? Se va yendo. Sin embargo, el frío se queda. Tenemos ahora mismo en las Palmas de Gran Canaria peletillo, en torno a los 17 grados. En Firgas, pues imaginan ustedes, ¿no? Medianías, 15 grados, y seguimos subiendo, nos vamos a Artenara, 12 graditos ahí, bastante fresquito en el municipio más alto de Gran Canaria. En la aldea de San Nicolás, por regla general, bastante calor, pero ya saben ustedes que ha afectado también por Celia, por lo tanto han bajado las temperaturas en torno a 18 grados en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en zonas del norte con precipitaciones que podrán ser localmente moderadas y persistentes. En el resto de zonas de la isla tendremos intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán con una máxima que será de 20 grados en las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, será del norte y tendremos intervalos fuertes más intensos en las vertientes este y oeste y también en las cumbres, y también tendremos mala mar hasta el mediodía en zonas del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos dicen que en Fuerteventura también hay muchísimos peletes, los oyentes que nos escuchan desde ahí. Actualidad deportiva, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
Ayer el Gran Canaria que jugó contra el Radio Faro, ¿no? Ratio Faro, o algo así. Lo más importante de todo, victoria, y además el último segundo casi agónica por un
de
puntito,
que ¿no? Hacen afición, el Gran Canaria que estaba pasando frío en Alemania, hasta que entró un calorcito en los últimos segundos, perdía 93-92. Para poner antecedentes a nuestros oyentes, pero es que perdía minutos antes 88-83, tenía el partido perdido, remontó, atacaba el equipo alemán, Albisi robó una bola increíble, se la entregó a Sleuter y a falta de algunos segunditos marcó la canasta que puso por delante el Gran Canaria, y después una buena defensa final y la victoria casi que sobre la bocina para el conjunto que dirige Porfi Fisac, que está de dulce con 3 victorias consecutivas en la Liga CB y también comandando la Eurocup.
Bueno, pues todo lo que sea una victoria, bienvenida sea. La Unión Deportiva Las Palmas, que esta sí que necesita una victoria, sí, como el Comer. Prácticamente ya parece que hemos perdido comba de estar ahí luchando por primera
posición. A 8 puntos de la sexta plaza, ni el milagro de los panes y los peces. Yo creo que dejaría la Unión Deportiva Las Palmas en los playoffs, con las bajas de Raúl Navas y de Mujica, que fueron expulsados ante el Girona. Fíjate tú qué rival, el Valladolid de Roque Mesa, el Gran Canaria Roque Mesa, un Valladolid que aunque viene de perder está peleando por el ascenso directo. En un ratito hablará Alberto Moleiro, se siguen escuchando repicar de campanas en torno a la destitución de Pimienta, que va a mantenerse casi que pase lo que pase hasta final de la temporada, pero desde luego no corren buenos tiempos para la Unión Deportiva.
Polideportivo, plano polideportivo en
sí,
balonmano.
Sí, te cuento. A las 12 del mediodía en San Sebastián, sorteo de la fase final de la Copa de la Reina, está el Rocasa Gran Canaria junto con el Elche, el Veravera, el Unicaja Banco Gijón, el Atlético Guardés, el Costa del Sol Málaga, el Valladolid y el KH7 Granollers en ese bombo. A ver qué rival le toca en cuartos al Rocasa Gran Canaria, que ya sabe lo que es ganar la Copa de la Reina.
Ojalá y vuelva otra vez a saborear las mieles del éxito en esta Copa de la Reina. Lo conoceremos a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Pucope. Gracias, Jorge.
Hasta luego.
De repaso informativo también queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla, cuéntanos. Comenzamos como siempre con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Pues hoy en nuestro portal cope.es/Gran Canaria que iremos actualizando la información. Uh-huh. Tenemos esa historia muy bonita que contamos ayer en nuestros micrófonos. Que ayer
se nos pusieron
contar
los pelos de punta, sí, contando la historia de Araceli.
La verdad que sí. Pues lo pueden leer y escuchar la entrevista, que al final ha tenido un final feliz, ¿no? En esta guerra
a
de
que
Ucrania.
Lo sabíamos desde el principio.
Lo sabemos
a que
principio.
Sabíamos que iba a tener un final feliz.
Hombre, es que de luego yo creo que es la madre coraje, ¿no?
Totalmente. Que se fue allí a Polonia. Ella decía, si tengo que entrar a Ucrania, yo entro.
Sí, sí.
Pase lo que pase, yo voy a buscar a mis 3 niños.
La verdad que una historia muy bonita que también nos gusta mucho en la radio, porque son historias que se de cuentan, vida, ¿no? Y son humanas y sobre todo también son muy bonitas de contarlas aquí en nuestro micrófono. Sí, sí. Pues eso, Araceli, la madre que viajó a la guerra para rescatar a sus 3 hijos de acogida. También podemos leer, Jennifer López ha sido una clienta muy discreta, porque ayer también hicimos el programa en el Hotel Santa Catalina.
No la vi, Carla.
No la viste.
Ni a Ben Affleck, no estaba por
nada,
ahí.
Nada, un autógrafo, aunque bueno, sí que hay un cuadro, que no sé si has visto, sí, que está en el rooftop, arriba, en la parte alta del hotel, que tiene muchísimos actores de Hollywood, pero vestidos de época, y la verdad que llama mucho la atención y es muy bueno ese.
Sí,
y un fallecido, 5 heridos y un accidente en un accidente de tráfico en Lanzarote. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: la ola inflacionista pilla Canarias con las finanzas más saneadas del país. Muere Antonio Armas Fernández, el último gran naviero de Canarias. Ingresa en prisión tras cortarle el cuello a un varón en Melonera. Y también leemos, pues precisamente, la OTAN dice que seguirá enviando más armamento a Ucrania. En el Canarias 7, el país espectacular, una alucinada. Además, el Cabildo de Gran Canaria comienza a abrir los accesos a la cumbre. Antonio Armas, el ejemplo de emprendedor. Y varios barcos rusos bombardean Odessa, la joya del Mar Negro.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, barra de bar, tendencias?
Un día más, Javier, que yo creo que los canarios nos reímos, ¿no? Porque lo sufrimos mucho.
Bueno.
Se habla de
esa
calima, exacto. Entonces, pues bueno, yo ayer la verdad que me reí muchísimo, uh-huh, porque Twitter estaba cargado de memes, en plan, pues hablando de los peninsulares y esta calima, ¿no? Que a nosotros nos abraza y les encanta, ¿no? Y que el año pasado sufrimos 3 episodios. Seguido de calima. En el 2020, para quienes lo recuerden, incluso afectó al tráfico aéreo justo antes de que nos confinaran por esa calima tan densa, ¿no? Que recuerda a Marte. Pues bueno, parece que la península ibérica y del Mediterráneo están sufriendo varias comunidades autónomas. Y se puede leer por todo Twitter un montón de se puede ver un montón de fotografías que estamos acostumbrados aquí los canarios. Y también se pueden leer esos tweets tan graciosos de los canarios que le dicen a los peninsulares, pues que por favor, que no sean tan exagerados, que aquí lo vivimos y que nunca se habla de ello, ¿no?
Desde
y que ahora pues pues podemos leerlo en las portadas. Y también, pues, el Atleti es tendencia a esta
hora. ¡Ay, el Atleti!
Pero no el Atleti de Bilbao, sino el Atlético de Madrid. A ver si los vascos se van a enfadar. O bueno, gente que le gusta el Athletic de Bilbao.
A ver si los vascos no, estaba pensando en alguien.
Exacto, alguien específico. Es Athletic de Bilbao, no Bilbao, por favor. Pero el Atlético de Madrid, eso sí, es tendencia hasta ahora porque ha sellado a pase a cuartos de final de la Champions. Partidazo, ¿no?
No tenía nada mal que la ganara la Champions. Ya sí, le la toca, verdad la verdad. Que... La historia tiene una cita, Javier, pendiente con el Atlético de Madrid.
Y equipo español, que eso también hay que destacarlo, que también es un orgullo, ¿no? Nuestra Liga Española, que también es muy buena. Y Ecuador de la semana. Feliz miércoles.
Feliz miércoles, 11:24. Enseguida vamos con contenidos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres una vecina afectada y además has visto casos que son absolutamente sangrantes, ¿no? Con esas enormes colas que se forman ahí en el Centro de la Seguridad Social en el municipio de Telde. Cuéntanos qué has visto, Pepa.
Pues yo he ido unas cuantas veces ya y siempre es la misma dinámica. Entras, o sea, tú tienes que llegar y ver cuánta gente hay en la cola. Tienes que contar y decir, si llega a 22 o a 30, ya sabes que te quedas sin número. Por lo tanto, tienes que madrugar e ir como si, yo que sé, a las 7 menos algo. Yo he visto gente de las 3:30 y esperar allí a que abran a las 9. A las 9 reparten un número. Si tienes suerte, porque son números limitados, hasta el 22, a veces hasta el 31, si tienes suerte, tienes un número. Si no, tendrías que volver al día siguiente a hacer la misma cola porque te has quedado sin número. Uh-huh. Y volver a correr la misma suerte.
Uh-huh. Y esperas ahí a la intemperie, ¿no?
A la intemperie. Allí estaba un bebé. Yo conté 2 horas y media o 3 el bebé y me marché y todavía no había entrado.
Ayer, que además estaba lloviendo, que llovió prácticamente en toda la isla.
Llovió muchísimas veces encima del bebé, pero literalmente, uh-huh, encima del bebé llovió muchísimas veces.
Y si se supone que vas a tramitar una incapacidad laboral transitoria, es decir, una baja, y por ejemplo tienes un problema de movilidad, ¿qué haces?
Pues tienes que ir, porque yo he ido en representación de mi madre y a mí no me importa que vaya yo, sino que tengo que ir a hacer un poder notarial para arreglar una simple gestión, con lo cual tuve que ir con mi madre en silla de ruedas, porque yo no voy a hacer un poder notarial para una tontería, porque ya me parece demasiado risar el rizo. Entonces tuve que ir con mi madre y hacer la cola con mi madre y mi madre en silla de ruedas.
¿Cuánto tiempo estuviste haciendo cola, Pepa?
Ayer llegué a las 7 menos algo, me atendieron a las 9:30, pues fácilmente 2 horas y algo, sí.
Uh-huh. Pepa, sí te voy a pedir que te muevas un poquito a ver si podemos conseguir un lugar donde tengas mejor recepción, porque se entrecorta. Te entendemos, pero a veces se entrecorta, ¿no? Por internet, ¿no se puede hacer esta gestión por internet? Sabemos que hay una brecha digital importante de las personas mayores que no controlan, ¿no? Pero esto por internet, ¿te lo han dicho que se puede hacer?
Por internet te dan una página web que tú te metes y te dice que no hay cita disponible, así que es totalmente imposible.
Es decir, que tienes que ir presencial sí o sí.
Tienes que ir presencial sí o sí. Si no manejas internet, si no tienes conocimiento de informática, tienes que ir a morir allí, vamos, literalmente, tienes que ir a morir allí, pues casi literal, porque si no manejas informática, tienes que ir allí para que te expliquen qué tienes que hacer.
Uh-huh. ¿Y se han quejado de esta situación? ¿Se les dice algo?
Los usuarios.
Sí.
Las veces que yo he estado en esta cola, es insostenible. Las quejas, las peleas, porque claro, tú llegas y tú dices, yo soy el número 7, pero a lo mejor viene otro que te despista y ya la gente va poniendo nerviosa porque son muchas horas de cola, un frío de muerte, encima es una calle muy ventosa, y entonces ya me empiezan a ver nerviosismo, yo vine primero, tú no viniste, eso es a diario. Hombre, como que hay un cartel que a la primera se llama a la policía y se va y utilizarían el código de fenomenal. Entonces, quiere decir que eso es la dinámica de cada día en esta...
No me digas, hay un cartel. ¿Qué dice el cartel, Pepa? Porque es que no me lo puedo creer.
Hay un cartel que dice, a cualquier falta de respeto se aplicará el código penal. Vamos, eso es... Están desbordados. También se nota que la gente que está dentro están desbordados. Uh-huh. Porque hay un señor solo para atender este público y toda esta cola. Y luego hay otra gente para atender la cita previa.
Es decir, tú llegas y empiezas a contar 1, 2, 3, 4. Si eres el 31, ya sabes que no te va a tocar. Aún así
no,
te quedas por si acaso.
Lotería. No, porque unos a veces reparten 20 números, otros 22, otros 31, porque yo lo he visto. Una lotería. Entonces te queda y esto es tuya.
Uh-huh. ¿Y tu caso cuál es, Pepa? Porque tú también eres afectada directamente.
Hombre, yo, mi caso es que yo tengo una baja médica porque me operé de un ojo y un fallecimiento y tuve que ir, derrotada, porque fui derrotada, no tenía ninguna gana. Con el ojo me estaba escarnando, me tuvo que tapar el ojo con la mascarilla, el ojo y todo agobiadísima, pero tuve que hacerlo igual porque había lagunas que internet no te resuelve y te lo tiene que resolver una persona que te diga, esto es así y esto es así, porque hay cosas que internet todo no te lo resuelve.
Claro, no tienes una conversación ahí con un funcionario. Exacto. Público y por lo tanto no resuelves dudas, ¿no? ¿Cuántas veces has ido tú?
Digo, sí. Yo he ido ya 3 veces y como mismo digo esto, digo igual del Ayuntamiento de Telde, igualito. La cita presencial creo el de que leí ayer, que ya está todo el mundo trabajando al 100%, pero esto ha sido de aquí para atrás igualito, ¿no? La cita presencial y todo es por email. Tú tienes que hacer algunas preguntas y las preguntas te las responden como ellos buenamente pueden, porque cita presencial no hay.
Pepa, ¿sabes de algún caso en el que te ha tenido que ir varias veces? Tú has tenido que ir 3 veces, ¿eh? que no son pocas, pero ¿conoces alguna en la que ha tenido muchas más de 3 veces?
Bueno, ayer fue una señora que tenía un hijo de 18 años con una discapacidad del 80% y como de facto tiene que hacer la cola hoy de nuevo.
Y no creo que sea necesario, pero ¿le exigieron hacer la cola con el niño o no?
Con el niño lo había hecho con no me acuerdo, pero con alguien que se lo había encargado de él, porque me iban a dejar el niño con 80% de discapacidad, que no se movía casi, no va a ir con el niño. Entonces ella fue, y como le dijeron que los datos que tenía no eran los correctos, le dijo que volviera mañana y que hiciera la cola. No que le diga, mira, pues tráeme el dato y ya lo pongo aquí. No, ella hoy, te aseguro que está haciendo la misma cola de nuevo, bajo las inclemencias del tiempo y otra vez, de todo lo mismo.
Es decir, si te falta un papelito, un pequeño requisitos, tienes que volver otra vez a hacer la cola y tener suerte de que
tienes
te van a tener.
Tienes que volver a hacer la cola, porque por ejemplo cuando yo me dijeron que como mi madre estaba en silla de ruedas, que si la gente no le importaba me lo dejaban pasar a las 12, porque tendría que haber vuelto hoy y no fui, porque ya me pareció demasiado para mi madre, que tiene 92 años.
Claro, y tú las 3 veces has ido con tu madre, ¿no? ¿Las 3 veces?
No, yo he ido 2 veces sola y una vez con mi madre. Y mi madre, yo les espero en el coche y yo hice la cola cerca de 3 horas. Pero claro, hoy tendría que haber ido yo. Entonces el de seguridad me dijo, tú puedes pasar antes o a las 12, pero depende del público y de la empatía que tengas.
Ya.
Y claro, es totalmente respetable, porque la gente lleva allí un montón de tiempo, entonces si te venga a ti, ¿qué pasa? Uh-huh.
Madre mía, vaya situación. Pepa, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y denunciarlo aquí.
Muchas gracias a ustedes. Espero que se resuelva pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:32, seguimos avanzando, más asuntos de la actualidad. Queremos saludar a esta hora de la mañana a Linda López, ella forma parte de la plataforma en contra de los ocupas. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Y además parece ser que algunos ocupas están practicando algunas acciones, digamos, muy poco éticas para evitar pagar el alquiler, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. O sea, tratan de hacer una falsa vulnerabilidad para estar acogidos por el gobierno y los servicios sociales y no pagar.
Uh-huh.
O sea, y a la vez reciben ayudas que no destinan al alquiler, sino para sus historias de cada día.
Falsa vulnerabilidad, ¿exactamente a qué te estás refiriendo, Linda?
Mira, te paso a mi hijo, que es realmente el afectado, y te explica un poco más detallado el asunto.
Ah, bueno, pues perfecto, vamos a hablar con el hijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas, disculpa?
Carlos.
Hola, Carlos. A ver, cuéntanos un poquito exactamente a qué tipos de falsa vulnerabilidad se refiere tu madre, se refiere Linda, y después, si te parece bien, conocemos tu caso, Carlos.
De acuerdo, mira, realmente desde la plataforma a la que nosotros pertenecemos, se llama Plataforma de Afectados por la Ocupación, a lo que nosotros nos referimos con falso vulnerable es si el gobierno, para declararte en situación de vulnerabilidad, uno de los requisitos es que estés en situación de desempleo o no tengas trabajo, conocemos algunos casos particulares en los que el inquilino ha mandado un WhatsApp al propietario y ha dicho, mira, a partir de mañana no trabajo. Uh-huh. Literal, esto es literal y yo lo he visto con mis ojos.
Es decir, baja voluntaria del propio inquilino, no quiere dejar de trabajar, entra en situación de vulnerabilidad y por lo tanto está cubierto y no tiene que pagar el alquiler.
Correcto, entonces entendemos que es una falsa vulnerabilidad porque su situación no se ha dado por culpa del COVID, ni por una baja productividad en la empresa o una pérdida de ingresos de la empresa, sino porque él mismo ha decidido no trabajar más y como el gobierno le protege en el caso de que esté sin empleo, ya entra en situación de vulnerabilidad y se podría acoger a las ayudas y podría estar durante 2 años, que es lo que está tardando ahora mismo un proceso judicial en resolverse, y aparte recibir ayudas. Uh-huh. Estas ayudas, por cierto, comentar que en muchos casos los organismos a los que nosotros nos hemos referido o dirigido para preguntar no llevan control sobre esas ayudas. Ellos simplemente, dicho también por algunos administrativos, nosotros damos la ayuda y ya lo que se haga con la ayuda no sabemos.
Ya. Pero ustedes sí llevan control, ¿no?, de estos inquilinos o estos ocupas que dejan de pagar, los controlan y en algunas ocasiones se ven que sí que están trabajando, pero digamos en B, ¿no?
Sí, en algunos casos, depende de la situación, quiero decir, nosotros hicimos un Change.org para ver el censo de personas afectadas por esta situación y conseguimos 60.000 firmas el año pasado. Uh-huh. Entonces, con lo cual es una situación que sobrepasa pues las expectativas. Pensábamos que habían afectados, pero es que hay muchísimos afectados. Uh-huh. Entonces, lo que intentamos también hacer es un llamado a gente que esté desorientada y en la misma situación, que no sepa a quién acudir. Entonces, lo que nosotros pretendemos es reunir al mayor número posible de gente que está afectada por esa situación y presentar, disculpa que lo tengo apuntado por aquí, un proyecto de enmienda de ley en el que, ojo, no queremos que se quiten derechos a las familias vulnerables que realmente lo necesiten, pero que se añadan derechos donde no hay, que es a nosotros, que también en algunos casos somos vulnerables. Tenemos compañeros que, por ejemplo, también han perdido su trabajo y ahora tienen que afrontar la hipoteca, tienen que afrontar su día a día cotidiano y, aparte de eso, arrastrar una familia que es el inquilino que no paga.
Claro, y encima, pues a lo mejor incluso hasta se quedan sin casa, ¿no?
Probablemente muchos de ellos pierden la casa a lo largo de este año, ¿sí? Uh-huh. Porque ya tienen problemas con el banco de liquidez y etcétera.
O sea, teniendo una casa se quedan sin casa porque hay un ocupa.
Sí, y bueno, la justicia, me gustaría hablar con propiedad, pero nosotros nos referimos a la injusticia que sufrimos porque la justicia no contempla el que tú tengas un acuerdo con el banco y no lo puedas cumplir porque tengas un inquilino y nosotros no lo podemos echar en tiempo.
Y ustedes no se quedan, perdona Carlos, en situación de vulnerabilidad porque tienes un bien material ahí, ¿no? Tienes un bien inmobiliario.
En este caso, por ejemplo, hemos hablado con servicios sociales y les hemos dicho que estamos en situación de vulnerabilidad. Y en mi caso concreto, la trabajadora social que me atendió me dice, pero bueno, tú tienes una casa, siempre puedes venderla. Ah. Digo, a ver, vamos, sea un poco empática. El esfuerzo de una vida, el proyecto de una persona de tantos años ahorrando para poder comprarse una casa, que ahora de repente lo tengas que tirar por la ventana porque un inquilino no quiere marcharse de tu casa.
¿Tu caso es exactamente esto? ¿El caso de un inquilino que deja de pagar porque de forma voluntaria ha dejado de trabajar, ha pedido la baja voluntaria?
Efectivamente, es más común de lo que parece.
Tu caso concreto es este, ¿no?
Sí,
y cuando tú hablas con él, no sé si habrás hablado con él directamente o lo hace tu abogado, pero cuando le trasladan esto, le dicen, pero vamos a ver, tú has dejado de trabajar de forma voluntaria, pudiendo tener un sostén económico, has dejado de trabajar de forma voluntaria. Uh-huh. ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? No sé si has tenido la oportunidad.
Te leo el WhatsApp literalmente. ¿Sí? Suerte en la vida, compañero.
Hola, Carlos.
Sí.
Ah, está por ahí. Ibas a leer el WhatsApp, ¿no?
Eso es lo que te dije. Suerte en la vida, compañero. Es su respuesta.
Madre mía.
Entonces nos encontramos ya con el caradurismo profesional y uno no puede hacer nada.
Y tu situación ahora mismo es esa. Estás teniendo una vivienda, uh-huh, está ocupada y estás viviendo con tu madre, ¿no? Con tus padres.
Sí, correcto. Porque, bueno, yo pues tenía un trabajo, me compré una vivienda. Llegó un momento en que la situación en el trabajo se complicó. Por producción me despidieron y yo decidí volver a mi casa y que en el periodo en el que me pudiera recuperar rehacer mi vida en algún sentido, por decirlo, que la casa me cubriera los gastos en ese intervalo. Pues ahora me encuentro con una situación doblemente crítica, que es que la casa ya no me sirve para rentabilizar mi día a día. Y tengo que estar aguantando tengo que estar pagando los gastos de estos señores.
Gastos de todo, ¿no?
Los míos y los suyos.
Teléfono,
efectivamente.
Comunidad, Todo lo pagas tú.
Correcto.
Sin tener ingresos. La situación te ha superado, ¿no? Te has desbordado hasta el punto de que has tenido que pedir ayuda profesional.
Claro. Correcto. Muchos de nosotros, cuando llevamos tirando... Normalmente te sueles romper al año, porque ves que la cosa no progresa, los jugadores no colaboran, los servicios sociales no colaboran, no hay ayudas en este sentido. La opinión pública no está de tu lado porque piensan que tonto has sido, pero no tiene nada que ver con la inteligencia, le puede pasar a cualquiera.
Totalmente. Pues Carlos, vamos a ver si se encuentra solución, porque la verdad es que te quedas en una situación de incertidumbre.
Nosotros
totalmente.
Agradecemos a las emisoras de radio que nos quieran apoyar en este sentido para visualizarnos un poco. Y yo me gustaría, antes de terminar, hacer dos llamados, ¿no? Lo primero, a la gente que se encuentra en la misma situación como nosotros, que acude a la asociación porque queremos hacer que el grupo se haga fuerte. Y como mencioné antes, el grupo se llama Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Mira, Carlos, espérate un segundito. Tenemos por ahí a Pepa Luzardo. Ella es concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sé que está muy sensibilizada con este tipo de asuntos, con este tipo de casos. Y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero seguro que tiene, o sea, alguna opinión o algunas palabras para ti, Pepa.
No, yo entiendo. Además, creo que te he escuchado también, no solo aquí, sino en otras emisoras hoy a lo largo de la mañana, y me parece que efectivamente tiene mucha razón. O sea, las leyes siempre van por detrás de la realidad. Sí, pero lo que no puede hacer es una persona que tiene su propiedad, que la alquila, es que luego otro el inquilino decida voluntariamente dejar de trabajar y no cumpla con sus obligaciones.
Y digamos que, disculpa Pepa, buenos días por cierto, ese no es ni siquiera uno de los casos más sangrantes que hay. Yo te podría contar ejemplos de una compañera del grupo que lleva 7 años para recuperar su casa. Por favor, esa señora necesita un descanso mental urgente. No se puede estar tanto tiempo en esta situación, simplemente porque la ley
no termina de avanzar. Es lenta, va por detrás de la realidad y además no contempla estos supuestos. Sí, claro, tú puedes llevar a cabo el lanzamiento o el desahucio después de todo un procedimiento. Y además yo creo que hay que dejar claro que ahora mismo existen ayudas para el alquiler, para el alquiler de las familias que no tienen recursos suficientes. Y yo creo que además, yo soy partidaria, no sé si tú coincides, en que la propia administración establezca una bolsa de viviendas de alquiler.
Correcto.
¿Qué pasa si el ayuntamiento le dice a los propietarios de la ciudad, mire usted, yo necesito 500 viviendas en estos momentos disponibles? Le pago una renta en torno a 600 euros, porque tampoco se puede pagar una renta demasiado alta, sino una renta, digamos, de precio mercado. Además, me comprometo a entregarle la vivienda después de pasados 5 años, en perfecto estado durante todo ese tiempo. Le pongo una bonificación en el IBI para incentivar, porque claro, tú dices, oye, aunque sea muy poca la rebaja. Y además me hago cargo del mantenimiento y del seguro del hogar.
Sí.
Eso funciona en otras ciudades españolas y yo lo que no creo, porque además llevé una moción en este sentido y me votaron en contra. Ahora sí es el gobierno de Canarias, parece ser que el señor Frankis quiere rescatar esta bolsa de vivienda. Yo creo que esa es una forma de garantizarle a los privados, a los propietarios.
Pepa, vamos a hacer una cosa. Estamos en la radio, estamos en antena, ya saben ustedes que el tiempo es muy limitado. Si te parece bien, Pepa, te paso el teléfono de Carlos.
Sí, por favor.
Y puedes hablar con él directamente y buscan una solución.
Muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo. Pepa, aguanta hasta un luego. Segundito porque queremos actualizar. Una noticia que sí queremos dar, de alcance además. Carla, cuéntanos.
Siguiente información de servicios. Mucha precaución a los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo porque nos han informado de que se ha procedido al cierre temporal del túnel Adolfo Cañas. Es el túnel que va hacia el sur, el que está en La Laja, porque hay un peatón en su interior, con lo cual hay muchas retenciones en la zona, porque ya saben que desde que hay un peatón, pues cierran el acceso, y hasta que no esté el peatón, no abren del todo. Así que mucha precaución, porque hay retenciones en la zona.
Muchísimas gracias. Hola, Pepa.
A ver, hola, otra vez.
Hola. Vamos a hablar ahora, precisamente, de vías y obras, ¿no? Del socavón ese. Parece que no tenemos mucho tiempo, Pepa, pero sí el suficiente como para poner de manifiesto que la autoridad competente para trabajar ahí es el ayuntamiento. Ustedes han incluso presentado un documento acreditativo, un documento técnico acreditativo.
Sí, vamos a ver. El alcalde ha estado durante todo un año, porque esto pasó el 22 de mayo del 2021, se cerró lo que es la Gran Canaria 1, precisamente a esa altura. Estamos hablando entre la ley de Dimaguada y el barrio Marinero San Cristóbal, donde hay colocada una valla que en teoría lo que permite es que los peatones, los paseantes, no accedan a partir de esa valla hacia el barrio marinero de San Cristóbal. Pero todo el mundo, muchísima gente, lo que hace es van por el bordillo, se pueden caer, van los coches de la Gran Canaria 1 pues a la velocidad de 80 y no ha surgido ninguna desgracia, yo creo, porque Dios no ha querido. Y encima, en ese tramo, por debajo de lo que es la avenida, hay una tubería muy importante, que es la tubería de abastecimiento de agua que viene de la potabilizadora, ¿no?, al centro de la ciudad. ¿Y qué hace el alcalde? Bueno, pues pasó diciendo, no, bueno, eso no es nuestro, tal, voy a hablar con Costas, tal, el cabildo, para adelante y para atrás. Total, que hay un informe demoledor justo del día 3 de marzo de este año, porque yo creo que después, sobre todo la presión mediática, y porque, hombre, es una vergüenza ver lo que está pasando, cómo está ese socavón, y sobre todo por el problema que hay con las mareas, ¿no? Que cada vez la marea, como las colleras, están más castadas, pues va a ser...
Es el documento técnico que certifica que la competencia es del ayuntamiento, quien tiene que arreglar eso es el ayuntamiento.
No solamente lo dice, sino dice que tiene que ser por emergencia, que ni siquiera puede ser por urgencia. Pero
llevamos 7 años esperando.
No, esto es el socavón que lleva desde el 22 de mayo de 2021. Otra cosa es toda la avenida marítima, que efectivamente está en un estado lamentable, que parece que estamos en el malecón, o peor, yo creo que el malecón de La Habana, que esa es otra obra que sí ha adjudicado en el mes de octubre, pero que no hemos visto colocado absolutamente nada, que es la parte del muelle deportivo.
Estamos hablando del mismo socavón, donde están las vallas, donde la gente se salta las vallas para poder... Exactamente. Ese socavón pertenece a un documento técnico que acredita que... Pertenece.
No, es que es muy fácil. La avenida marítima de hace más de 50 años de la ciudad, toda la avenida marítima. Se hizo cuando se hizo la autovía, se ganó terreno al mar, dejó de ser espacio portuario y ha pasado a ser espacio, lo que es el paseo, el mantenimiento, la explotación y la conservación de la avenida marítima, íntegramente es competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eso ya lo sabíamos, pero el alcalde estaba intentando, pues yo creo que marear la perdiz, dejar pasar el tiempo, y ahora dice encima, es que es tremendo, dice gracias a que cargamos este informe técnico, no lo sabemos, pero ¿por qué no encargó el informe técnico el día 23 de mayo de 2021? Y lo encarga ahora para justificar, efectivamente, la adjudicación directa que se le ha hecho a la empresa Lopesan por emergencia.
Pues Pepa Luzardo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
11:46 minutos. Nosotros seguimos avanzando. Se ha publicado un estudio que forma parte de la tesis de una investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenece a la unidad de toxicología, insisto, de la institución, el cual se certifica que mucho suelo rústico, mucho suelo donde por regla general se planta y demás, pues está en una situación bastante complicada desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Vamos a hablar con Andrea Acosta, ella es la investigadora. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué tipo de suelo estamos hablando? ¿Y esto afecta a los productos que se generan ahí, es decir, a lo que se cosecha ahí, Andrea?
Pues son todos suelos de cultivo de los 4 archipiélagos de la Macaronesia, entre ellos el nuestro, y todos se dedican a eso, a cultivos recientes o actualmente, y sí que se ha demostrado que algunas plantas, como las cucurbitáceas especialmente, son capaces de captar, las cucurbitáceas me refiero al calabacín, la calabaza, etcétera, son capaces de captar algunos de estos plaguicidas, como el dieldrin, que en nuestro archipiélago se utilizó muchísimo en el pasado, mientras estaba permitido, y aún a día de hoy los podemos ver en el suelo.
¿Y de qué manera se puede neutralizar este tipo de contaminantes, si es que hay posibilidad o forma o manera?
Hay distintas técnicas de biorremediación y otras técnicas que eso se están estudiando y algunas se utilizan, pero son más bien experimentales de momento y se pueden utilizar en ciertas, según qué tipo de terrenos y demás. Algunos son pues con algunos tipos de lombriz que son capaces de metabolizar esos plaguicidas del suelo o otros contaminantes, pero como digo, no se utilizan de rutina. O sea, sería cuestión de intentar implementar ese tipo de medidas en el futuro o hacer descansar los suelos el tiempo suficiente para que desaparecieran de forma natural. Lo que pasa es que muchos de estos plaguicidas, como los como el dieldrin, el DDT, ese tipo de plaguicidas que se utilizaban en el pasado y que son los contaminantes orgánicos persistentes, como indica su nombre, persisten durante muchísimo tiempo y es muy difícil que desaparezcan por sí solos. Por eso los vemos a día de hoy, aunque hayan pasado casi 50 años desde que no se utilizan.
Y la verdad es que llama la atención que se contagia la cadena alimenticia, ¿no, Andrea?
Sí, sí. Pueden pasar de los suelos, aparte de de otro tipo de muestras que los podemos encontrar, desde los suelos, que es lo que nosotros hemos analizado, pueden pasar a los alimentos, incluso a otros compartimentos medioambientales, es decir, el agua subterránea, al aire, y ser una fuente secundaria de contaminación, el propio suelo.
¿Se sabe que dónde están esos suelos o son todas estas zonas rurales, digamos, estas zonas de cultivo?
Sí, son zonas, o sea, las muestras son recogidas, las de Canarias, son recogidas como parte del plan de vigilancia del gobierno de Canarias que lleva a cabo cada año. De hecho, estas eran entre 2018 y 2020, pero tenemos una batería de muestras de otros años y estamos recabando las de este año y las que vendrán para seguir analizándolas. Entonces, se sabe que son de cultivos que se utilizan a día de hoy, otros que están a lo mejor en descanso y demás, pero se utilizan, son cultivos en los que se cultiva a día de hoy.
Entiendo que por estas prácticas, estos productos fitosanitarios que se utilizaban antes, ¿no? Pues entiendo que prácticamente en todas las islas, ¿no? Existen estos suelos contaminados, ¿no?
Sí, de hecho nosotros sabemos, tenemos muestras de prácticamente toda la totalidad, es verdad que de donde más tenemos es de las dos islas principales, y se ve a simple vista que son las que más contaminadas están, porque también es donde más se desarrolla el cultivo, también en La Palma. Son en las tres islas en las que mayor contaminación, especialmente de estos plaguicidas pasados, encontramos, porque es donde más cultivo de plátano y de exportación tenemos.
Andrea Costa, investigadora de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar.
Carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés. Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania sin tener en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano?
Sino también cómo te afecta.
Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase. Lo he
hecho de lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:54 minutos, Vitas Las Palmas refuerza la práctica del parto natural en su unidad materno-infantil con la incorporación de 5 matronas. Vamos a hablar precisamente con Carla Rosillo, ella es matrona de Vitas Las Palmas, la tenemos en línea. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal?
Encantadísimo hablar contigo, Carla.
Igualmente.
Sabemos perfectamente que el parto natural depende de muchos factores, ¿no? Pero una de ellas es de tener una buena asistencia.
Bueno, sí, como bien dices, pues es verdad que un parto natural pues depende de muchos factores, sobre todo, pero más que de la asistencia, también del tipo de mujer con las que nos encontramos. Uh-huh. Es fundamental que sea una mujer sana, con un embarazo sin complicaciones y obviamente pues si está bien acompañada durante el embarazo y el parto, pues este va a transcurrir muchísimo mejor.
¿Qué significa la incorporación de 5 matronas? Es decir, ¿cómo va a mejorar el servicio, Carla?
Pues en los últimos años el modelo un poco de atención de las mujeres en el embarazo, en el parto y en el puerperio está cambiando. Las mujeres están demandando mejorar la calidad de esa atención y nuestra incorporación puede suponer cambiar un poco ese modelo, un modelo en el que prima la satisfacción materna, el acompañar no solo en el parto, sino también en el embarazo y en el puerperio con los mismos profesionales.
Porque sigue siendo fundamental, ¿no? Vital y necesario la ayuda, la asistencia de una matrona en el parto, Carla.
Sí, por supuesto, las matronas son el profesional sanitario que conoce la fisiología de la mujer, conoce cuáles son las desviaciones de este examen actuar frente al mismo, así que es el profesional, digamos, especialista en la fisiología del parto.
¿Se sienten acompañadas cuando hablan con ellas, con las mujeres que acaban de dar a luz? ¿Se sienten acompañadas por la labor que realizan ustedes, las matronas, Carla?
Sí, generalmente sí, las mujeres lo agradecen muchísimo. Y una de las cosas que suelen demandar más es que las personas que se acompañen, que las acompañen en el momento del parto sean personas que las conozcan de antes. Uh-huh. Para nosotros es muy importante, para las mujeres es muy importante conocer de antemano al profesional que le va a acompañar durante el parto. Y eso es algo que vamos a proponer ahora, es algo que vamos a realizar, que esas mujeres en el momento del parto no se encuentren con caras desconocidas, con caras que no conocen de antemano, con profesionales que no conocen sus preferencias, su historia. Nosotros vamos a ofrecer este servicio, ¿no? En el acompañamiento del embarazo, conocemos a la mujer, conocemos a la familia, conocemos las preferencias que tiene esa mujer y al final el acompañamiento durante el parto pues supone una mayor satisfacción materna.
Claro, y entiendo que una mayor calidad asistencial hacia las madres y también a los pequeñitos, ¿no? A los bebés, los recién nacidos.
Exactamente, al final hacia toda la familia, porque también el acompañante, el papá o la otra mamá, pues se sienten más satisfechos en ese vínculo que se ha creado de antes del parto.
Y además también los adelantos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí una bañera dilatación parto que es un elemento esencial, ¿no? ¿Qué permite esta bañera?
Sí, la hidroterapia supone pues un adelanto más a esta unidad porque ayuda a la mujer en el proceso del parto, sobre todo en la primera fase, en la fase de dilatación. En esta unidad no las mujeres que la demandan pues van a tener partos no intervenidos. Al no intervenir el parto, la mujer no usa método de analgesia farmacológicos para el dolor del parto. Entonces, al no usar métodos farmacológicos, usamos otros métodos no farmacológicos. Entre ellos va a ser la hidroterapia. La hidroterapia es el método no farmacológico, digamos, estándar o premium del parto. Funciona muchísimo para el alivio del dolor y aparte que lo que decíamos antes con la satisfacción materna, las mujeres que dan a luz en el en la bañera usando la hidroterapia les dio una satisfacción enorme. Es algo que aumenta muchísimo la calidad de la atención.
Al fin y al cabo no es otra cosa que ofrecer una atención personalizada, eso llamado one-to-one, y por eso se ha remodelado la unidad de materno-infantil, ¿no?
Ya sí, saben
usted. Sí, sí. Dime para acabar.
Sí, nada, correcto, que esto es algo que queremos recalcar, la asistencia o la atención basada en el modelo one-to-one, que es un modelo anglosajón en el que se basa, como bien dices, en la individualizar a la mujer, mantener una matrona, en este caso dos matronas pendientes de ellas que le van a acompañar durante todo el proceso.
Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La puerta de la diplomacia se abre poco a poco en la guerra de Ucrania, pero por esa rendija de esperanza no cabe todavía un acuerdo de paz o al menos un alto el fuego. Hay varios indicios para pensar que se avanza realmente en el camino de salida. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que están cerca de alcanzar un acuerdo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el lado ruso se refieren a que Ucrania acepte unas condiciones de neutralidad. Dicho de otro modo, quieren condicionar que este país renuncie a entrar en la OTAN como mínimo. Ya veremos si tampoco permiten la entrada en la Unión Europea. Esta condición es realmente una imposición. Es una injerencia por la fuerza en la política de un país soberano. Pero con todo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dejado caer esta idea.
Por supuesto que Ucrania no es un miembro de la OTAN. Eso lo entendemos. Durante muchos años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podremos entrar en esas puertas. Es una realidad que hay que reconocer. Y me alegro de que nuestra gente se esté empezando a dar cuenta y empiece a preocuparse de uno mismo y de los socios que nos están ayudando.
Pues se resignan a no formar parte de la OTAN, un guiño sin duda a las exigencias de Putin. Pero no nos engañemos, no se trata de un paso atrás de Zelensky, es que Ucrania no ha podido dar un paso hacia adelante. La OTAN no le ha abierto las puertas porque eso pues supondría una tercera guerra mundial. De eso se ha valido Putin y por eso estamos en esta situación. A Ucrania no le queda en este momento más alternativa que la de seguir resistiendo para ganar posibilidades en la negociación, mientras Rusia acusa el desgaste bélico y cada vez más las sanciones internacionales. En esta línea de presión, hoy los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas para aumentar el envío de armamento a Ucrania. El gobierno de Kiev ha dado el siguiente dato, un dato muy significativo. El material de guerra enviado en toda una semana se agotó en menos de 24 horas de combates. La resistencia, desde luego, es feroz, la resistencia ucraniana, pero, sin embargo, no está evitando que el ejército ruso esté cada vez más cerca de tomar la capital, Kiev. Allí sigue nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Tiempo que podría tardar desde la frontera de Bielorrusia hasta la capital, pero llevan 3 semanas. No lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda a Siria o ayuda a China. Con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban, pero de todas formas esa cuestión, ¿no?, que tienen aquí también los ciudadanos de a pie que nos formulamos todos es que no están usando aviación cuando el poderío aéreo de Rusia es muy superior, ¿no?, al de Ucrania. Sin embargo, no lo están usando y la cosa está yendo mucho más lenta de lo que esperaban.
Pues a lo largo de este miércoles, las dos partes, Rusia y Ucrania, van a mantener otra reunión por tercer día consecutivo. Ahora sobre la mesa, Rusia pone esta exigencia, un modelo de neutralidad parecido al de Suecia y Austria, países que no forman parte de la OTAN y no tienen bases en sus territorios. Mientras tanto, pues hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los corredores humanitarios. Ya son más de 3 millones de refugiados los que han salido de Ucrania en tan solo 21 días de guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, lo habrás notado, continuamos bajo esa calima, lo que hace que la calidad del aire siga siendo muy desfavorable en el sureste, centro y oeste peninsular, el área del Cantábrico y Baleares. Hoy todavía se esperan altas cantidades de polvo en suspensión. A partir de mañana comenzará a descender poco a poco y el viernes la situación va a mejorar. Mañana baja la luz, pagaremos 217 euros por el megavatio hora. Hoy nos cuesta 263 euros con 65 céntimos. El tramo más barato entre las las 11 y las 12 de esta noche, cuando lo pagaremos a 191,5 euros. Por otra parte, el precio del gas sigue contenido y el del barril del petróleo Brent ronda los $100. Condenado a casi 300 años de prisión, un hombre acusado de abusar de 23 niñas de entre 4 y 13 años en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja. Grababa los hechos y además los difundía. Y en Sevilla, detenido un profesor de educación primaria como presunto autor de delitos de abusos sexuales a menores de 6 y 10 añitos, abusos que camuflaba bajo la apariencia de un juego. Y la Conferencia Española de Religiosos pide a las distintas congregaciones que acogen a refugiados ucranianos que se coordinen con las cáritas diocesanas de su zona. No recomiendan hacerlo sin el respaldo de una institución o entidad competente, ya que es prioritaria en esta primera acogida la atención que dé prioridad a las necesidades de los más vulnerables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Villarreal en Turín, a por el pleno español en Champions.
Enseguida estamos en Turín, pero antes estábamos pendientes de las pruebas a Benzema y a Mendy, que se lesionaron el lunes en Mallorca, y de saber si están listos para el Clásico. Y tenemos noticias, Melchor Ruiz.
Sí, se posponen esas pruebas médicas para el viernes en el caso de Karim Benzema. Sigue evolucionando de forma positiva con el tratamiento con los fisios y a estas horas no estaría descartado para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Sí lo está Ferland Mendy, se confirma la lesión en el aductor izquierdo del francés. Estará entre 10 y 15 días de baja. Rodrigo ha entrenado con normalidad con el grupo y estará a disposición de Ancelotti ante el Clásico.
Y en la Liga de Campeones tenemos dos equipos ya en cuartos de final, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y hoy buscamos el tercero, el Villarreal, que juega en Turín contra la Juve con empate a 1 en la ida. Noticias del equipo de Emery. Turín, Juan Igual.
Busca hacer historia, Corrochano, esta noche el Villarreal en Turín y meterse entre los 8 mejores equipos de Europa. Albiol, Capu y Foyt van a estar en el 11 inicial. La gran duda es ver si Gerard Moreno está para salir de inicio tras más de un mes sin jugar. 600 aficionados, incluido el presidente del Villarreal, Fernando Roch, van a llegar hoy a Turín para acompañar al submarino en el Juventus Stadium.
El sorteo es el viernes a las 12 de la mañana y puede haber enfrentamiento entre equipos españoles. Contamos el partido del Villarreal contra la Juve en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar.
Carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿No te has dado cuenta de que todo a tu alrededor se está llenando de color? Algo florece en ti cuando llega la primavera. En Lopesan queremos celebrar el cambio de estación con descuentos de hasta un 25%. Reserva tus próximas vacaciones antes del 31 de marzo. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, echando un vistazo a la actualidad. Carla Larrabiti, cuéntanos.
Les contamos que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reivindicado compromiso del Gobierno con Canarias a la hora de proteger y repartir las consecuencias de la guerra en Ucrania y ha considerado que Canarias tiene una gran oportunidad de reforzar su autonomía energética apostando por las energías renovables. Ahí se lo ha dicho Pedro Sánchez a la diputada Coalición Canaria, Ana Orama, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la parlamentaria canaria ha pedido explicaciones sobre si el Ejecutivo tiene previsto un plan de actuación específico para compensar los efectos económicos en un territorio ultraperiférico y vulnerable, dice, como Canarias. Los escuchamos.
Europa está afrontando un nuevo año de calamidad. Los costos de la energía están destrozando a la industria. El alza de los combustibles está matando a los consumidores. La inflación está empobreciendo a los hogares más vulnerables. Esa realidad terrible que se vive aquí es un apocalipsis en unas islas situadas a casi 2.000 kilómetros.
El compromiso del Gobierno de España con Canarias y con el conjunto del país a la hora de defender, de proteger y también de repartir las cargas de esta guerra de manera equitativa en el conjunto de la población es total y absoluto.
Mientras tanto, contarles que las obras de la Metro Guagua están retrasadas, pero se espera que para el 2023 la mayoría de ellas del proyecto estén en marcha. Dos de las tres obras más importantes del proyecto están ya licitadas, aunque una de ellas ni siquiera tramitada. Augusto Hidalgo, alcalde de la capital Gran Canaria, aseguraba en COPE Canarias que la obra de Santa Catalina está licitada, la de la olla de la plata sí que ha comenzado su movimiento de tierra, pero que el problema es la obra de la ampliación del carril de la avenida marítima que depende de Costa. Y Augusto Hidalgo dice que la tramitación de esta está siendo larguísima y que aunque todo esté listo, no les han dado el permiso para dicha ampliación.
Costas nacional, a nivel nacional nos dicen que todo está ok y por tanto simplemente la tramitación, pero es verdad que está siendo tediosa y larga y estoy ansioso porque eso se culmine para que el Gobierno de Canarias pueda entrar ahí sí, conveniendo con nosotros, hacer esta ampliación de avenida, donde efectivamente, como usted dice, habría incluso una ampliación de carril, en este caso de vehículos privados. Es el único sitio donde aumentan los carriles de vehículos privados de todo el tramo de la Metro Guagua, ¿no? Vamos a ver, es decir, yo estoy a las pensas de esto y es lo que es el elemento determinante. Solo un tramo, porque el resto pues andan al ritmo que preveíamos, pero ese tramo es el que nos tiene en espera, ¿no?
Y un último apunte, también contarles que el Cabildo de Gran Canaria ha abierto todas las carreteras que se han visto afectadas por el paso de la borrasca Celia. De este modo, las vías accesibles en la isla después de que algunas tuviesen que cortarse al tráfico por el temporal de viento, lluvia y agua. Las recordamos, la Gran Canaria 134, la Gran Canaria 130 en la Caldera de los Marteles, la Gran Canaria 600 en el cruce de Camaretas y la Gran Canaria 606 Carrizal Tejeda.
Y a mí me sigue llamando la atención el impacto y la trascendencia que está teniendo en la península la calima, algo que nosotros conocemos perfectamente. Hasta no hace mucho tuvimos una supercalima. El caso es que una de las noticias más leídas en los diarios generalistas precisamente tiene que ver con la calima, ¿no? Y cómo afecta a los vehículos, a los coches. Nosotros sabemos perfectamente, es decir, cómo limpiarlos y qué hacer para evitar el daño, ¿no? Pues para limpiar un túnel de lavado no te queda más, y no lo limpia ahora, sino espera que finalice la calima, porque no sirve de nada. Esto es experiencia. Y después, en segundo lugar, pues para evitar daños. Hombre, pues daños no tendrás mucho, por regla general, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente, pero un lavadito del motor tampoco estaría nada mal, si quiere. Si no, no pasa nada. El filtro de aire, nos dice, el radiador también, pero por regla general ya les puedo asegurar que daños graves no va a tener ninguno, lo que es la falta de experiencia, Guillermo. 12 minutos, vamos con el tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier Benítez, muy buenos días.
El presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Nairobi Goyes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Vamos a tener que darle clases a los peninsulares de cómo actuar en la calima, porque ellos parece que no tienen mucha idea al respecto y nosotros sí.
Y tanto, Javi, yo acabo, casualidades que yo acabo de hablar con un cliente y un proveedor de península y estaban los dos, vamos, estaban pero totalmente descolocados y nos decían, pero ¿cómo hacen ustedes? Porque para nosotros esto es el día a día, si quieres te pasamos consultoría, te cobramos desde aquí de Canarias y te decimos cómo superar la carimba, que aquí tenemos una expertise brutal en esto.
Desde luego que sí, Nairobi.
A ver, yo creo que son afortunados, ¿no? Cada vez que llega aquí la calima, la gente asmática, los coches, nos cuesta mucho salir. Entonces, bueno, por suerte mejor para ellos, por suerte mejor para ellos.
Parece que es el mundo al revés, ¿no? Porque y ese, no sé si ustedes lo han visto, porque sí, se han viralizado unas imágenes. Aquí. Exactamente, que está nevando aquí y yo no sé si ustedes han visto esa foto de el vehículo de La Palma completamente cubierto de nieve que parece que está en Siberia, ¿no? Y eso está pasando aquí mientras el resto de la península, parte de la península, está con una calima. Un poquito el mundo al revés, ¿no, Enrique?
Pero Javi, yo creo que son los tiempos que corren. O sea, estamos viviendo tiempos extraños, como la película, en el que tenemos una guerra, salimos de una pandemia, una crisis, el volcán de La Palma. ¿Sabes? Que son, al final son tantas cosas, es tanto el aprendizaje que estamos teniendo que no nos imaginamos el beneficio que esto nos va a suponer para el futuro. Solemos decir que de todo lo malo se saca siempre un aprendizaje, pero es que estamos viviendo de forma acelerada, yo creo que es un máster.
Pues la verdad es que sí, estamos viviendo tiempos realmente complicados, desde luego. Vamos a escuchar unas palabras y vamos a hablar ahora de la posibilidad de bajar los impuestos o no, porque la general es el IGIC, ¿verdad? Vamos a escuchar unas palabras de Fermín Delgado, que es el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Ya saben ustedes que el Gobierno, el Ejecutivo, al igual que los sindicatos, no están por la labor de bajar los impuestos porque consideran que esto puede impulsar la demanda y al fin y al cabo estamos en un momento de sobreprecios, ¿verdad? De subida del IPC y esto puede generar incluso un efecto completamente adverso al esperado.
¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tomaremos medidas en el ámbito nuestro, fundamentalmente de ayudas directas a los sectores electrointensivo y en aquellos donde el coste de producción de la materia prima es determinante en los costes de producción de las actividades. Por ejemplo, el sector ganadero, el sector harinero, veremos también algunos sectores industriales electrointensivos, pero a partir de ahí lo que intentaremos será ayudar a los sectores más perjudicados. Pero como en la vida hay que saber las limitaciones que uno tiene para actuar, porque repito, uno ni es Superman ni Superwoman y por tanto tiene que saber que esto se nos escapa, no a nosotros, a España.
Y también decía Fermín Delgado, también decía, y si bajamos los impuestos, ¿de dónde sacamos para darle subvenciones a los empresarios, por ejemplo? ¿De dónde sacamos para los hospitales, para los parques, para los colegios y demás? Enrique, ¿cómo lo ves?
A ver, lo que estamos viviendo en estos tiempos es un shock por parte de la oferta, no por parte de la demanda. Entonces, la problemática, las soluciones tienen que estar del lado de la producción. Yo, y en declaraciones ayer a esta casa también lo dije, lo que no entiendo es el concepto de en los tiempos en los que vivimos, ¿vale? En estos tiempos, como estamos hablando, ¿no? En estos tiempos extraños en los que todo está convulso. Primero te quito, ¿vale? Primero te quito los impuestos, y hablo de forma generalizada, bueno, mentira, vamos a hablar del sector empresarial. Primero te estrangulo con los impuestos y después te lo voy a dar en forma de ayudas y subvenciones. Bien, para mí eso me parece que pueden ser unas ayudas post-mortem, porque tenemos una prioridad por capitalizarnos, tenemos una prioridad porque nuestras empresas sigan funcionando. Lo que no podemos hacer es esperar a que, primero, muchos impuestos, segundo, con esos impuestos, oye, ya yo te los redistribuiré. Yo eso a mí no me parece un modus operandi correcto, por lo menos en el mundo en el que estamos viviendo, ¿eh? Porque tenemos necesidades imperiosas, o sea, esto es muerte súbita lo que está sucediendo en el tejido empresarial de Canarias. Entonces, no estamos hablando de que queramos un tejido, queramos ese dinero para hacer una inversión, para ir creciendo poco a poco, no. Es mortal de necesidad tener ese dinero. Y todos sabemos, y desgraciadamente lo sufrimos día a día, cómo funciona la administración pública. Oye, tú recaudas impuestos y yo ya te lo daré en forma de ayudas y subvenciones. Bien, ¿cuál es el tiempo en el que me lo vas a dar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En cuánto tiempo voy a recibir yo ese dinero? ¿Cuántas trabas administrativas me van a poner por el camino? Yo creo que realmente no es el modus operandi.
Nairobi.
Vamos a ver. Aquí hay una cosa clara. Si tú coges y subes los impuestos y me subes la inflación teniendo los mismos sueldos, está claro que la persona de a pie cada vez se va a ver más ahogada. ¿Qué es lo que pasa? No podemos olvidar que esto es una cadena, ¿no? Entonces, si mis clientes cada vez son más pobres o bien prescinden de mi servicio o bien van a pedir un abaratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, por otra parte, me están subiendo los impuestos también. Entonces no voy a poder abaratar. O se rompe el sistema o se empobrece la población. No hay otra salida ante la subida de impuestos. Entonces, mi opinión, los impuestos hay que abaratarlos. Hay que abaratarlos en los bienes básicos, en la electricidad, en el transporte y en la alimentación. Hoy mismo leí una publicación como el presidente de una conocida cadena de supermercados decía que su alimentación había subido un 2%. Y cierto es, y yo creo que se queda corto. Entonces, esta, como te digo, es una cadena. Y si en algún lado se rompe, al final no llega. Si la persona de a pie cada vez es más pobre, nosotros no podemos ser más ricos. A nadie le interesa, a ningún eslabón de la cadena le interesa el empobrecimiento de la población.
Es que cada vez producimos, lo está diciendo muy bien Nairobi, suscribo todas y cada una de sus palabras, y recalco, ¿vale?, que es que cada vez tenemos que producir más caro las empresas. Y estuvimos un tiempo conteniendo esa subida. En tiempo de análisis, hace como unos 3 meses, lo estuvimos diciendo con respecto al transporte, que las empresas estábamos conteniendo la subida de precios, que lo estábamos cargando en nuestra cuenta de resultados, no incrementando el beneficio, no incrementando los precios de compra, y pues nos estaba perjudicando el margen de beneficio. Y ese es un problema grandísimo que no estamos tratando como tenemos que tratar. Y más, si ahora, como decía antes, el modus operandi es ya te daré el dinero cuando yo pueda, y ya veremos en qué condiciones te lo doy a quién. Yo creo que eso no es forma de operar. Y más cuando, perdona Javi, porque esto es que me enerva, es cuando quien mejor gestiona los recursos somos nosotros, somos los empresarios.
Pero una bajada de impuestos no puede llevar aparejado una bajada de la recaudación y así tener menos recursos para los bienes públicos.
También. A ver, vamos a ver. Por eso te decía antes que yo estaba poniendo el foco sobre todo en el sector empresarial. Los impuestos no solo vienen del sector empresarial, ¿no? Vienen de todo el conjunto de la población, tanto población que es profesional, productiva como nosotros, o población que no es productiva. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es determinar, oye, ¿en qué ámbito nos estamos moviendo? ¿De dónde podemos recortar? Y un recorte básico, que también lo dijimos la semana pasada, es en el gasto público, hombre. Es que el gasto público es un auténtico escándalo en España. Es un escándalo, ¿vale? Y si recortamos de ahí, ostras, vamos a tener para muchas cosas, para muchísimas cosas.
Es cierto que tenemos al gobierno más caro de la democracia, ¿no? No cabe la menor duda. Pero, Nairobi, ¿cuál es tu opinión? ¿Consideras que si pagamos menos de impuestos, se recauda menos, el Estado recauda menos y tiene menos recursos o dinero para bienes públicos?
Es que, claro, cuando hablamos de bajada de impuestos no nos referimos a una bajada drástica de impuestos. Nos referimos a, por ejemplo, si nosotros barajamos datos de 12 meses atrás, 2021, ¿qué tipo de inflación teníamos? ¿Qué tipo de inflación tenemos hoy? Si mal no he leído, creo que ya estamos en el 7,6, ¿puede ser? ¿Algo
sí,
así?
Sí, sí, sí.
¿A dónde vamos con una inflación del 7,6 con los mismos sueldos? Es que es inviable. Vamos a pobreza. Entonces, bajar los impuestos de una forma estudiada y comedida, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta la inflación. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay que bajarlo, porque si seguimos subiendo impuestos, esto va a llegar a un desastre absoluto. Y es que tampoco pueden subir tanto en tan poco tiempo. Es que yo, por ejemplo, yo creo que todos los autónomos y todas las empresas hemos pensado en subir nuestros precios. ¿Por qué? Porque a nosotros nuestros gastos personales no nos podemos olvidar que los autónomos y las empresas también somos personas y también somos consumidores. Nuestros gastos nos están subiendo. Y tú piensas en subir tu negocio, subir tus precios. Pero ¿cómo le digo yo a un cliente? Mira, te voy a empezar a subir los precios. Cuando yo sé que ese cliente va ahogado, ¿qué es lo que hace directamente? Pues puede llegar a prescindir de mis servicios. Entonces, son cosas que te llegas a pensar y yo creo que el gobierno tiene que actuar ante...
En economía familiar, una bajada de impuestos se supone tener algo más de dinero en los bolsillos. Esto las familias no lo pueden dedicar, y simplemente pregunto, al ahorro, y por lo tanto que haya menos líquido en el mercado, que no fluya el dinero, Enrique.
Sí, vamos a ver, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer realmente es eso, que fluya el dinero.
ahora mismo el ahorro, lo que tienen que hacer, lo que tendremos que hacer en, teóricamente de forma económica, es sacar esos ahorros, ponerlos en la calle y ponerlos en funcionamiento, o sea, que la gente consuma. Pero estuvimos hablando también la semana pasada de la estanflación, ¿no? Que estamos moviéndonos en dos ámbitos, que son dos problemas que son, las soluciones son antagonistas. Por un lado, el estancamiento económico, y por otro lado, la inflación. Si nosotros, como estaba diciendo Nairobi, subimos las empresas los precios y los salarios siguen tal cual están, hay un empobrecimiento generalizado del poder del consumidor. Entonces, ¿qué va a suceder? Y más en Canarias, vamos a incrementar pobreza. Ahora, ¿dónde está el gran secreto? La mejora de la productividad, mejorar la productividad, mejorar en cómo las empresas transformamos bienes y servicios, materias primas en bienes y servicios. Vale, pero para eso lo que necesitamos es gestión propia de nuestros recursos, no intervencionismo.
Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de ese estudio del BBVA Research, en virtud del cual, pues, la economía canaria se va a situar en 2022 en el 9,6, ¿no? E incluso en años siguientes, después de este 9,6, no este 9,6, puede haber otra subida del 5,7, es decir, se podría crear hasta 121.000 nuevos empleos entre este año y 2023, lo cual bajaría la tasa de paro al 16,6%, ¿no? Este crecimiento de la economía del 9,6 para este año, evidentemente, viene de este estudio que se realizó, por regla general, en marzo siempre se conoce este informe, se realizó antes de la invasión a Rusia. ¿Cómo lo ves, Enrique? ¿Muy positivo? ¿Lo ves posible? ¿Demasiado optimista? ¿Irreal?
Ahora mismo, vamos a ver, estos estudios, como el de BBVA Research, estos hay muchos, no dejan de ser algo más allá que una fotografía de la realidad, sino una radiografía, ¿no?, en la que tratamos de entrar a mirar esos datos macroeconómicos. Lo que estamos viendo con este tipo de estudios es que son válidos en un muy corto periodo de tiempo, porque cada vez con esta economía globalizada que tenemos, cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo nos puede afectar. Para muestra, la guerra de Ucrania con Rusia. Y de hecho, fíjate que ya el estudio no es válido por el mero hecho de que no está contemplado los efectos que está teniendo la guerra. Lo único que de estos estudios sí es interesante que los empresarios y todo el colectivo autónomo le echemos un vistazo, sobre todo porque en nuestras cabezas tenemos que tener cómo va la situación, que ese tipo de información macroeconómica a veces con nuestro día a día lo dejamos un poco a un lado. Y este estudio, si lo resumimos muy mucho, lo que podemos ver es que en 2021 partíamos de una situación dramática, ¿vale?, casi cero, y nuestro PIB empezó a crecer de forma acelerada. Es normal, porque el punto de partida es que habíamos tocado fondo. Final de 2021 se desacelera un poquito con el tema de las dos variantes, y ahora pues ha vuelto a acelerarse. Y ahora, con la guerra, volverá a desacelerarse otra vez, desgraciadamente.
Sobre todo es la previsión que tenemos y lo que vamos a perder en virtud a esta previsión, debido a este conflicto armado, Nairobi, ¿no? También se puede ver desde ese punto de vista.
Yo resumo que es muy, muy optimista.
Yo, a colación de lo que dice Enrique, sí es verdad que hacer estudios ya después de todo lo vivido, ¿vale? Crisis sanitaria, crisis migratoria, guerras, estamos en una situación un poco, ¿no?, complicada. Pero sí es cierto que yo mismo, por ejemplo, en el 2021 paseaba a lo mejor por el sur de la isla y llegué a ver cómo todas esas terrazas estaban vacías, ¿no? Me acuerdo que incluso hablé con un camarero y le dije, mira, y esta situación no, es que esto está totalmente vacío, esto no se llena. Ahora vamos y ya empieza, no estamos tan completos quizás como el 2019, pero sí es verdad que ya se ven movimientos, ¿vale? Las empresas también lo notamos, hay más subida de trabajo, hay trabajo, entonces no sé cómo nos va a afectar la guerra, ¿vale? Estamos viendo como grandes empresas, todos lo hemos visto, Coca-Cola, McDonald's, se han ido de Rusia. Les crea a grandes empresas una pérdida, ¿vale? Están en bolsa, no sé cómo nos puede llegar a afectar a nosotros. Que estamos mejorando y que la guerra, por ahora, no a Canarias, creo que la afectación que ha tenido no ha sido tan grave. Por ahora sí, pero ya te digo, dentro de media hora o una hora, tal y como van los avances, pueden ser otra cosa.
Hombre, recuerden ustedes que el PIB, por tema de la pandemia, cayó en Canarias casi un 20%, que es una barbaridad.
Una locura.
Se recuperó un poquito, en torno a un 6%, ¿no?, en 2021. Por lo tanto, a lo mejor no es tan descabellado este 9,6 teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no?
Claro, ojalá, es que eso, claro, es que es así porque es que el punto es muy sencillo batir estos récords. O sea, es muy sencillo partir desde la nada y empezar a subir, ¿vale? Y eso es lo que apunta el informe, ¿no? Pero yo creo que sí lo que tenemos que tener en cuenta, a colación de lo que estaba diciendo también Nairobi, es que sí es cierto que las cosas llegan tan rápido que uno ya es que fiarse de estos informes.
No, y aparte que tampoco contempla la guerra y al fin y al cabo sabemos que va a tener algún tipo de.
Ya está invalidado. O sea, ya directamente está invalidado. Lo único que sí tenemos que tener muy en cuenta, Javi, permíteme y termino, es la rapidez con la que se mueven las cosas. Y cualquier. Tanto cosas positivas como negativas en cualquier parte del mundo, en horas. Se repercute en la otra punta del mundo. Y eso es algo que los empresarios, los autónomos, tenemos que tener muy en cuenta.
Vamos a ver si ustedes son capaces, ¿no?, de encontrar la fórmula mágica, que tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando en un sector esencial, el agropecuario, ganadería, agricultura, pesca, que lo están haciendo sobre todo en la ganadería, se vende por debajo del precio de coste? ¿A partir de aquí hay algún tipo de posibilidad o cerrar y nos vamos porque esto es inviable? Enrique.
Vamos a ver, yo no soy partidario del intervencionismo en la economía, yo soy un economista liberal y laissez-faire, o sea, dejar hacer. Sí es cierto que hay ciertos sectores, como el agropecuario, en los que si no tenemos intervención pública y el hecho, lo que tenemos que plantearnos es, oye, ¿nos interesa el sector agropecuario para Canarias? La respuesta es sí. Por lo tanto, vamos a tener que va a tener que ser un sector que esté intervenido y que viva de ayudas y subvenciones. A mí me da muchísima pena porque además es un sector, estábamos viendo el otro día en las redes de la plataforma de empresarios de Canarias, nos hicimos eco de un vídeo que grababa una joven ganadera, además, que es que se te partía el alma de ver cómo ella expresaba todo el esfuerzo que ponía en su día a día y que el sector del campo se estaba muriendo. Sí. Era una joven ganadera. No sé si lo llegaste a ver,
sí,
Javi.
Sí, lo vi en realidad. Sí.
Vale. Y la verdad es que se te parte el alma porque ves cuál es la realidad de un sector que, desgraciadamente, ha sido en décadas atrás, lo hemos dejado de la mano de Dios y ahora es cuando estamos sufriendo las consecuencias porque ahora estamos viendo que no somos competitivos. La problemática viene de atrás, las soluciones tenemos que buscarla ahora en el presente y de cara al futuro. Como siempre decimos, pasa por la mejora de los procesos, la digitalización y que esos sectores se pongan a la vanguardia tecnológica como están en otras partes del mundo.
Nairobi.
Vamos a ver, yo creo que si hoy en día tenemos que hablar de superhéroes, yo creo que deberíamos de dejar a un lado a Superman y a Batman y demás y hablar del sector agropecuario. O sea, a mí me dicen en mi empresa que yo tengo que trabajar y perder dinero y yo ya no trabajo, ¿no? Y yo creo que muchos autónomos serían igual. Entonces, estamos hablando, yo por ejemplo soy muy fan del zumo de naranja, yo suelo ir por ahí y siempre tomo zumo de naranja. Los precios son desorbitados. Desde que ese agricultor recolecta la naranja, ¿vale?, perdiendo dinero, hasta que tú la compras y está a un 200% más caro, esa cantidad de dinero, ¿dónde está? Entonces yo creo que ahí es donde el gobierno, ya hablamos de no fijar precios, aquí hablamos de mercado libre, cada uno pone el precio a sus servicios que cree conveniente y que el cliente está dispuesto a aceptar, pero sí es cierto que tenemos que proteger esos sectores, porque son sectores básicos, ¿vale? Todos nos alimentamos.
Se llama intermediarios, entonces, tú lo sabes, Nairobi, se llama intermediarios y además te dicen, si tú me la vendes más cara, me voy a otro sitio.
Pero es que eso es una barbaridad, es decir, es que...
Se llama usura, perdón que intervenga. Claro, se llama usura, hemos explotado el campo.
Perdiendo, el productor está perdiendo y es un servicio, es un producto que consumimos todos, en una variedad o en otra. Entonces, los gobiernos deberían de ver qué es lo que pasa. Yo he puesto el ejemplo del zumo de naranja, pero podemos hablar de tomates, podemos hablar de cualquier producto agropecuario. La verdad que, desde mi punto de vista, son los verdaderos héroes que muchas veces trabajan con pérdida. Y no es un trabajo fácil, ¿eh? Es un trabajo de gente que se despierta muy temprano, de gente que labra, y el campo es muy complicado y no es para todo el mundo, ¿vale? Ya me gustaría a mí, a muchos, ponernos a trabajar en el campo a recolectar naranja o a recolectar papas, para que veas todo lo que durábamos.
¿Sabes qué pasa, Javi? Que es un sector que desgraciadamente hemos explotado y en el mal sentido de la palabra, porque hemos abusado de los productores. Y hablo de toda la cadena que lleva hasta nuestros bares, de todas las cadenas de distribución que llevan hasta nuestras despensas los productos de la tierra. Hemos pensado, y permíteme que los expresa así, y a quien le siente mal, lo lamento mucho, que los del campo eran tontos. Lo hemos pensado en muchas ocasiones. Y grandes superficies, grandes cadenas de distribución han abusado de nuestra gente, de nuestro campo. Mira, por lo que estaba diciendo Nairobi, y me parece terrible que tengan ahora mismo, me parece, vamos, deplorable que tengan ahora que estar suplicando con lo que trabajan, que estén suplicando ayudas y que estén trabajando en pérdidas. Es que me parece un fracaso total de la economía canaria.
Yo he tenido clientes de Canarias, empresas queseras, por ejemplo, que llevan toda la cadena de producción. Hablamos desde que tienen las cabras hasta que distribuyen el queso, llevando toda la cadena. Y la gente debería conocer el trabajo que hacen esas personas levantándose tan temprano para dar de comer a las cabras, para sacarlas, para ordeñarlas, en los mantenimientos que llevan esas naves separadas, ¿vale? Porque hablamos de una cadena, desde la producción, el empaquetado, la distribución. Entonces, lo que yo le pediría al gobierno es que, por favor, mire qué es lo que pasa aquí y que ese sector no se puede acabar. No, porque todos vamos a depender de eso.
Pero con el esfuerzo que hacen, Javi, Nairobi, con el esfuerzo que hace nuestra gente del campo, es que tendrían que ser, permíteme la chorrada que voy a decir, tendrían que ser millonarios. Porque es claro. Que si a esfuerzo, si nosotros contemplamos el esfuerzo que hace y lo valoramos, esta gente tendría que ser los que manganan de nuestra sociedad.
Pues a todo eso habrá que sumarle el incremento de la materia prima, el incremento de los insumos, que en muchas ocasiones, la gran mayoría, son prohibitivos y tienen que hacerle frente a ellos si quieren vivir, claro, porque esto es así. Nos tenemos que ir, Nairobi, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, Javier, a ti.
Enrique Hernández, hasta mañana.
Otro para ti. Un abrazo grandísimo, Javi.
Chao, gracias.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que
el mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que, ¿en qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Los informes advierten de que hay riesgo real de que estas centrales sufran daños. ¿Es así?
Sí, existen riesgos de que se produzcan accidentes.
¿Esto del precio de la luz inexorablemente va a seguir subiendo?
Se va a mantener en niveles altos. Hay una situación súper extraordinaria.
Trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite. ¿Es posible encontrar mercados alternativos?
Sí, hemos pedido a la Comisión Europea que nos dé...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39. Nos quedan 20 minutos de programa. Tenemos más cosas que ofrecerles, pero ahora echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que trabajadores de correos en Las Palmas de Gran Canaria, junto a representantes sindical de Comisiones Obreras y UGT, han hecho hoy un desayuno con reivindicativo y concentración en la zona de Mier, bajo la capital Gran Canaria, con el fin de denunciar lo que consideran un plan de desguace estratégico puesto en marcha en correos que impone medidas, dicen, de negocio logístico paquetero y que ha sido abandonado el servicio postal público y adoptando en lo que consideran decisiones empresariales de destructiva. Además, les contamos que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquís, ha dicho este miércoles que es contradictorio que algunas formaciones políticas y colectivos empresariales pidan una bajada de impuestos para hacer frente a la fuerte subida de precios y al mismo tiempo soliciten ayudas públicas a los sectores más afectados. Y un último apunte, contarles que la Gran Calima de febrero de 2020, la peor sufrida aquí en Canarias en los últimos 40 años, con todos sus aeropuertos cerrados durante dos días, no solo arrastró a las y las miles de toneladas de polvo, sino que también trajeron numerosas aves del desierto, algunas de ellas rarezas nunca antes vistas en España.
Sobre la calima, la verdad es que se está generando una cantidad de información de que a nosotros memes, nos llamó la atención. Y de memes, claro, los memes nuestros, porque al fin y al cabo hemos vivido y vivimos año tras año con calima, y hay otra que dice, ¿cómo hay que conducir con la calima y otras condiciones poco habituales? Pues conduciendo. ¿Cómo hay que conducir? Pues extremando la precaución, al fin y al cabo, es lo que hay. 12:41 minutos. ¿Qué hacemos, Guillermo? Nos vamos con el invitado. Saludamos a esta hora a Marcos Salazar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, mi niño. Buenos días. Aquí estamos.
Ha denunciado en muchísimas ocasiones, incluso se ha llegado a volver viral las fotos que has colgado usted sobre la situación de los baños de la estación de guaguas de San Telmo, Marcos.
Sí, sí, señor, porque que fui el otro día por accidente y fui al baño y aquello me dejó impresionado, ¿sabes? Esto no puedo entender por qué puede estar eso así, ¿sabes? Sentí tanta vergüenza, señor. ¿Cómo es posible que esté hecho esos baños así? No lo entiendo.
¿Cómo
no
está? ¿Cómo está, Marcos? A ver si nos hace una fotografía. ¿Qué fue lo que vio?
Dígame, señor.
¿Qué fue lo que vio, Marcos?
Vio las puertas totalmente abandonadas, sucias. Yo creo que no se cambia hace 40 años, ¿sabe? Hablé con la gente de Segurita y me dijeron que ahí no viene nadie, ¿sabe? Y está abandonada hace muchísimo tiempo. Aparte el turismo que tiene en nuestra carta de presentación. Esto, y aparte el pueblo canario, que no se merece lo que está pasando, ¿sabe? Uh-huh. Es un desprecio al pueblo canario. Es que no lo entiendo, señor, no lo entiendo.
Las puertas estaban rotas también, ¿no? Están todas
rotas, sí, sucias. Para mí es abandono total del gobierno, ¿sabe? Que no vienen por allí, o las instituciones. No sé si del cabildo o del ayuntamiento, pero he ido a todos los departamentos. He ido al cabildo, he ido al ayuntamiento, he ido a Sanidad Pública, he ido al gobierno de Canarias, a uno de los funcionarios. Les he enseñado la foto y explicarles lo que hay, ¿sabe? Pero parece ser que entre uno y otro se pasan la pelota.
¿Qué les ha dicho cuando usted le enseña la foto? Que la verdad es que son bastante gráfica. ¿Qué le dice? ¿Del ayuntamiento, por ejemplo, qué le dice?
Me dice que mande un correo electrónico. Se le enseñó la foto a uno de ellos, de que ni se han preocupado de ver las fotos ni nada. O sea, he ido al cabildo, ya he ido dos veces al cabildo, y el otro día me encuentro en el cabildo que van a hacer una reforma en la tercera y la cuarta planta, y se van a gastar en el cabildo 710.000 euros, y no tienen dinero para arreglar los baños públicos de la estación de guagua. ¿Cómo es posible eso, señor?
Ha ido a sanidad incluso, ¿no? A salud pública.
a salud pública, he ido a otros lados, ¿verdad? Que me encuentro solo porque es que no sé a dónde ir. Me gustaría que viniera en un equipo de investigación del punto de mira y que investigue lo que está pasando. Pero no solamente eso, la fuente luminosa de las Palmas de Gran Canaria, que es un símbolo emblemático de la ciudad, la tienen completamente abandonada. Han hecho una pequeña reforma, pero el pavimento de la fuente luminosa es de los años 60. No podan las palmeras, he llamado 20.000 veces. No me hacen ni, perdón por la palabra, no me hacen ni maldito caso. Y entonces, gracias a ustedes, por lo menos me puedo comunicar y explicarle lo que está pasando.
Marco, sobre los aseos de San Telmo, ¿usted vio ese panorama? ¿Entró o no?
Sí, entré, claro. Y las fotos que tienen ustedes son mías.
Sí, nosotros hemos visto la foto de las puertas, pero cuéntenos un poquito. Cuando entra ahí, ¿con qué se encontró?
Me encuentro que incluso las guaguas que entran dentro no hay ventilación ninguna. No tienen unos extractores de aire para ventilar todos esos humos de las guaguas tampoco, ¿sabes? Tiene un tragaluz arriba que un poco de aire sale, pero el resto no tiene ni extracción de aire ni nada. Las paredes mal pintadas, abandono total, señor.
Usted entiendo que accedió por una necesidad fisiológica, ¿no?
Sí, señor, pero cuando me encontré esto, ¿y cómo es posible esto?
¿Al final evacuó o no, don Marcos?
No, me fui porque es muy fuerte. Me gustaría que fuera el alcalde de Las Palmas y que fuera a verlo. Como lo veo por en la calle, le lavo la cara en la calle, porque igual que yo paso la vergüenza, que también la pase él. Señor, ¿qué quiere que le diga, caballero? ¿Qué quiere que le diga?
Sí, los seguritas le dicen que nada, que eso lleva así bastante tiempo y que nadie le ha hecho caso, ¿no?
Sí, hace ya por lo menos 30 años que no vienen por ahí, no hacen nada. Me gustaría que fueran ustedes a verlo para que ustedes sientan la vergüenza que siento yo y no lo voy a consentir, señor. No lo voy a consentir.
¿Eso estaba sucio o estaba limpio, Marco?
No, estaba limpio porque vienen a limpiarlo, pero es el aspecto como está, que no nos merecemos esto, señor, que es una suciedad, es una vergüenza al pueblo, es un insulto al pueblo canario y no lo voy a consentir, señor.
La verdad, Marco, es que estoy viendo las fotos que nos ha enviado.
Por favor.
Y es tremendo cómo están estas puertas absolutamente destrozadas, no tienen pomo, golpeadas con grafitis.
Grafiti es dantesco, es patético, ¿no? Me da la impresión que lo que estoy viendo es abandono, desidia igual corrupción, señor, corrupción, ¿qué quieres que le diga?
Claro, es que cualquiera que entre a estos baños, que acceda a estos baños con el objetivo de, en fin, ya sabemos qué, ¿no? Una necesidad fisiológica, pues hace como usted, aquí no, me voy a otro sitio.
Por favor, señor, que yo tengo vergüenza, es que no tienen vergüenza ellos, Dios santo, Dios bendito. Después se dedican a arreglar todos los jardines del ayuntamiento, todos como los Chorros del Oro, la Plaza de Recursos Humanos, cuidadito, arregladito, como los Chorros del Oro, el gobierno militar de la Plaza de la Feria, lo mismo, pero después lo que es al pueblo lo tienen abandonado completamente.
Sí, todos saben.
Dinero del pueblo, así mismo, porque todo el dinero es del pueblo, no de ellos. Sí. Y se están gastando y de los pueblos en sus cosas. ¿Qué quiere que le diga, señor? ¿Qué quiere que le diga?
Y al fin y al cabo todos sabemos que la estación de Guagua de San Telmo, que es el hoyo de toda la vida, por ahí pasan muchísimos turistas que desean coger la guagua para ir al sur, al norte y demás. O sea que... La imagen que estamos dando es deplorable, la verdad.
Es que me da ganas hasta de llorar, señor. ¿Qué quieres que le diga? Me da ganas de llorar. Soy mecánico de aviones, he estado 25 años trabajando de mecánico de Winter Canarias y hacía muchos turnos de noche, cansadísimo, pero siempre luchando para que los aviones volaran, porque van dentro pasajeros, ya que tiene el cuidado, ¿sabes, señor? Y luchando todo. Y ahora ya de pensionista me encuentro con este panorama.
¿Y usted pregunta a los choferes en algún momento dado, cuando tiene ganas, que si van a estos baños o no? ¿Le llegó a preguntar a ellos?
Le preguntó también a los choferes de la guagua y me han dicho que es una vergüenza, que no viene nadie por allí, señor, a echar un vistazo y arreglar todo eso. Pasan del tema, no les interesa. Viven como reyes, viven a costa de nosotros, señor, y ni más ni menos.
Pues Marco Salazar, muchísimas gracias por atendernos y denunciar esta situación aquí en los micrófonos de
COPE. Por favor, que hagan algo, y si hay necesario que venga un equipo de investigación, no solamente por los aseos, la guagua del servicio público son viejas, ruidosas y contaminando la ciudad, todo un montón de cosas, señor. Gracias por escucharme, mi niño.
Un abrazo, Marco.
Vale, mi niño, gracias, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Ayer recibíamos una noticia luctuosa, ¿no? Y es fallecimiento, la muerte de uno de los grandes empresarios como es Antonio Armas, ¿no? Nosotros queremos hablar con alguien que lo conocía perfectamente, ¿no? Antonio Armas es el presidente de Naviera Armas Transmediterránea, un visionario en toda su dimensión. Vamos a saludar a José Mayor, de OnePort. Él lo conocía perfectamente y además trabajó codo a codo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué podemos decir de Antonio Armas? ¿Qué semblante podemos dibujar de Antonio Armas?
Hombre, en primer lugar, lo que podemos hacer es recuperarnos un poco de esta situación tan ha sido impactante, ¿no? Porque no lo esperábamos.
No lo esperábamos, sí.
Y porque él, a pesar de su edad, pues gozaba de una vitalidad tremenda, como siempre lo demostró todo lo largo, ancho y alto de su vida, ¿no? Que siempre fue un hombre muy activo y tenía un aspecto impresionante, ¿no? Nadie se esperaba ese tema. Uh-huh. Bueno, yo, con respecto, aquí, lógicamente, hay dos opiniones, una la opinión empresarial y otra la personal, y vamos a empezar
desde
por la personal.
Desde el punto de vista personal, José.
La verdad que era increíble porque era una persona muy sencilla, no aparentaba ser lo que era, era muy muy tranquilo, muy simpático, no era propenso a no actos públicos, le costaba mucho, él lo han venido a conocer después de los últimos años, cuando ya no quedaba más remedio, pero físicamente él era un hombre de poca notoriedad, un hombre muy tranquilo, muy sencillo, lo suyo, y trabajando, moviéndose mucho, era una persona simpática, agradable, valiente, un tío muy valiente, porque lo que hizo empresarialmente y buen amigo de sus amigos, un trato muy sencillo y siempre mirando
muy cercano, ¿no? Muy accesible.
Muy cercano, muy accesible, un hombre con una naturalidad y un hablar canario muy muy tranquilo, muy profundo, ¿no? Y en el nivel empresarial, yo creo
vamos a tirar un poquito más desde el punto de vista personal. ¿Era solidario él? La gran mayoría de los grandes empresarios, sobre todo los empresarios de antes, ¿verdad? Suelen ser muy solidarios, ¿no? Abrazando diferentes causas y demás. ¿Él también lo era, solidario con aquellas personas que estaban en una situación más desfavorecida, José?
Por supuesto que sí, siempre. Recuerdo siempre con los equipos de fútbol que se desplazaban a Tenerife, pues lo dejaba gratis. Y había equipos pequeños de estos de barrios que tenían con mucha mucha dificultad, pues siempre les ayudaba. Y ha sido un hombre siempre muy 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 impulsador de la economía canaria. Era muy sencillo, muy un trato muy natural, muy humano. No parecía que fuese el dueño de una naviera, sino parecía más que nada un hombre normal,
campechano, normal, ¿no? Digamos.
Campechano, esa es la palabra, muy campechano. Exacto.
Desde el punto de vista empresarial, aquí ya se le nota muchísimo talento desde el principio, porque introdujo algo que tú nos vas a explicar exactamente qué es esto, el buque tipo roll-on en el tráfico interinsular canario.
Efectivamente. Bueno, yo creo que este hombre ha sido el empresario portuario canario más relevante de toda la historia, porque y que ha puesto el listón que esto va a ser imposible de igualar, porque imagínense usted de coger heredado de su padre una naviera con muchísimas dificultades, porque tampoco fue que cogiese una bicoca, él cogió una empresa con muchas dificultades, con barcos antiguos y demás, pero él era un hombre de un atrevimiento empresarial muy bueno, era muy valiente. Y aquí este hombre, yo creo que todas las empresas canarias le debemos algo, porque él siempre ha ido adelante abriendo líneas y eso nos favorecía nuestros negocios, porque nos hacía vender mejor la mercancía en destino, nos hacía mejor llevar más cosas a otras islas, nos ha hecho mejor traer cosas de la península, traer cosas de África, llevar cosas de África. Y siempre hay muchos empresarios en el puerto que el agradecimiento que le tenemos es que vamos a la sombra de él, que él abría el camino, él arriesgaba, ponía la línea, al principio la línea no daba dinero, daba pérdida porque no había mercancía suficiente, pero él seguía y al final pues acabábamos ganando todos, ¿no? Esto para mí es digno de alabanza y pienso que todas las empresas canarias pues tienen le deben un agradecimiento. Y en segundo lugar, una experiencia, porque él joven, estuvo en Inglaterra, estuvo en países nórdicos cuando joven y entonces pues captó otra visión del mundo naviero entre islas y entonces pues claro, los barcos de cabotaje que cargaban con portuarios en bodega, pues copió el modelo ese de barco tipo roll on, roll off, que es el que se abre por detrás y entra la mercancía y entra el camión con mucha facilidad, que se carga con mucha más facilidad, con mucho menos costo, luego con una mayor... Ahora ya se ahí estaba moviendo a los fast ferry, que siguen siendo roll on, roll off, que se carga por detrás y con mucha facilidad, pero tienen una mayor velocidad. Y en fin, yo creo que salir de un pueblo de Lanzarote y hacer la mayor naviera del mundo, de Europa, perdón, la mayor naviera de Europa, pues mire usted, a ver quién me va a rebatir a mí el mérito empresarial de este hombre.
Pues desde luego que sí. Y después también otro hito es la adquisición de Transmediterránea en un momento muy complicado y que no tuvo ningún tipo de inconveniente para hacerlo, ¿no? Ese es otro de sus grandes logros, José.
Efectivamente, y que ahí, pues bueno, pues contribuyó porque Transmediterránea venía en picado y él la cogió, la absorbió, paró un poco el golpe y trató de reflotarla. Pero, en fin, de todas formas, tengan en cuenta que es un mérito tremendo en el sentido que somos islas, que todo nos viene de fuera, que Canarias necesita conexión, necesita buenas líneas, que necesita conectividad, y también somos un buen puerto de tránsito y una buena línea naviera canaria, y como tenemos también a Fred Olsen, pero bueno, Armas era prioridad, era un hombre bastante metido en este negocio, porque ya lo trajo de herencia de su padre, pero no cabe duda que fue un visionario que supo saber ponerle a Canarias unos medios que necesitaba.
¿Tenemos ahora mismo en este sector alguien como Antonio Armas, alguien que sea tan visionario, que incluso sea tan valiente desde el punto de vista empresarial, José?
Hombre, yo creo que tiene hijo, ¿no? Yo creo que su hijo también tiene una experiencia, ha tenido un gran profesor y por poco que haya aprendido del padre, pues tiene que saber muchísimo. Sí, yo pienso que la continuidad pues está asegurada y en fin, sabemos que estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos de renovación, pero vamos, yo creo que la naviera tiene una garantía de continuidad, lleva a su hijo trabajando mucho tiempo ahí, además tiene un equipo que tengo el gusto de conocer en la dirección y asesoramiento de toda la vida, conocedores del puerto, que yo creo que eso sea tan solo un cambio de timonel y no de rumbo ni de singladura, ¿eh?
Oye, consternación ahí en el puerto, ¿no? Donde tú trabajas, cuando se enteraron del fallecimiento de Antonio Armas, además de forma repentina, ¿no? Esta mañana.
Sí,
cuando se enteraron ayer por la tarde, me refiero a la consternación esta mañana cuando fuiste a trabajar.
Sí, no, ya ayer tarde nos pusimos un poco nerviosos. Yo, como tengo una relación bastante cercana, la verdad es que me enteré muy pronto. Yo ayer sobre las 3 de la tarde ya lo sabía, comuniqué a los demás y la verdad que ha sido bastante, bastante impactante, bastante doloroso. Pero más que nada, existen varias razones. Primero porque era un tipo estupendo. La verdad que era un hombre campillano, coñón, siempre cuando lo saludaba le daba de broma y tal. Un hombre muy, muy campellano. Segundo, también con lo que usted menciona, la verdad que, mire, para morir todos los momentos son malos, pero Antonio Armas nos deja en un momento en que le necesitábamos, ¿eh? La verdad es que ahora, gente como este, el otro día tuvo una entrevista en Canarias 7, y él incluso, cuando todos estamos viendo aquí catástrofes, él estaba viendo que el puerto de Las Palmas podía salir mejorado. En fin, cosas que nos sorprende un poco a todos, pero a mí lo que me duele un poco es que ahora mismo es cuando más lo necesitamos. Me considero un niño pequeño, huérfano. Cuando uno ya es mayor y pierde al padre, hombre, siempre es malo, ¿no? Pero me siento huérfano porque ahora cuando más le necesitábamos esa experiencia, esa valentía y ese orgullo y ese saber estar, ¿no? Sabía bragarse con las grandes peleas y sabía solucionarlo con bastante inteligencia y bastante habilidad. Eso sí que creo que vamos a echarlo de menos. Un hombre de esta sapiencia y de esa tranquilidad en los momentos difíciles.
José Mayor, muchísimas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Te envío un abrazo.
A usted siempre muchas gracias. Hasta luego.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana volveremos, estaremos en el Parque de Santa Catalina y vamos a hablar muchísimo de carnaval. Pero eso será mañana, no se lo pierdan. Guillermo Correa, en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes. Du coup,
J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.